El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es 6 grados de separación. Es Radio Universidad de Guadalajara transmitiendo en vivo para ustedes. Es el 104.3 de FM y hoy, 14 de agosto de 2017, regresamos de estas vacaciones que se ha tomado la Universidad de Guadalajara. Gaby Bautista en este micrófono. Muy contenta de estar con mis compañeras Alicia Caldera y Cecilia Fernández. Alicia, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Gaby. Muy bien. ¿Y tú?
Yo muy contenta de estar aquí con ustedes y aparte de disfrutar de esta ciudad con toda su intensidad y aventuras inesperadas durante la lluvia.
Buenos días. Durante la lluvia, el regreso a clases y todo junto con pegado. Los que no han regresado de vacaciones son nuestros teléfonos. Sin embargo, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Esas están en nuestros teléfonos. Porque tampoco ha regresado el internet de vacaciones a esta radio universitaria. Cecilia Fernández, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby, buenos días a todos ustedes. Qué gusto me da estar esta mañana nuevamente aquí en este programa de 6 grados. Y bueno, pues se terminaron las vacaciones, unas vacaciones que ojalá todos hayan disfrutado bastante. Y bueno, pues con este comenzamos este programa pues con una noticia, ¿verdad, Gab?
Pues más bien, antes que nada, quiero mandar presentar a nuestros compañeros José Luis Vázquez en los controles, David Becerra en la producción y también Juan Carlos Castillo en la producción, a quien le mandamos un abrazo. Pues nos despertamos con la lamentable noticia del fallecimiento de Carmen Peredo, Ceci, la señora Carmen Peredo.
Pues
le
sí.
Mandamos un abrazo a Juan Carlos Flores.
A Juan Carlos Flores, es un abrazo muy, muy grande, Juan Carlos. Bueno, pues es una noticia que me toma también por sorpresa. No, creo que no había entrado a redes sociales esta mañana, entonces prácticamente estoy recibiendo la noticia. Carmen Peredo, esposa del maestro Ernesto Flores, y quien fue maestra, profesora de la Escuela de Música de Piano durante muchísimos años, y que también debo de decir que fue mi maestra de piano cuando en algún momento de muy, muy mi juventud, quería pues tocar algún instrumento, pues decidí el piano y ella fue mi maestra, una mujer muy amorosa, muy firme en la enseñanza. Y pues le mandamos un saludo a toda su familia. Le mandamos un saludo, además era nuestra vecina. Es un trabajo que bueno, pues ahí pues ella realizó durante pues muchísimos años como maestra y al lado pues también del maestro. Entonces siempre fueron una pareja fundamental, central en la cultura de aquí de la ciudad de Guadalajara, y pues muchísimas personas han estado alrededor de ellos, han estado formando y forman parte pues de la vida cultural de esta ciudad, así que todos les mandamos un saludo y pues estamos con ustedes.
Pues bueno, nosotros tenemos un programa que también inicia un ciclo nuevo para 6 grados de separación, dado que comienza la segunda mitad del año. Y pues muchísimas gracias. Nosotros empezamos el año con este programa y ahora hemos alcanzado la siguiente mitad del año. Vamos a tener un programa en el que vamos a estar hablando sobre estudios científicos de materiales de interés cultural. Así que quédense con nosotros. Viene la doctora Jocelyn Alcántara García. Y también tendremos invitaciones, como siempre, y música. Vamos con con esto de el maestro Cornelius. Él, como habíamos dicho, hace 11 años no sacaba disco, y entonces tiene este que se llama Mellow Waves. La pieza es Helix Spiral, que déjense acompañar por Radio Universidad esta mañana. Aquí está esta pieza para ustedes, y pues quédense con nosotros. Pues Mellow Wave se llama el disco 2017 de Cornelius. Vamos a hacer un corte de estación. Radio Universidad de Guadalajara está transmitiendo en vivo. Ahorita no tenemos forma de contacto de ustedes hacia la cabina, pero estamos en la reparación de ello. Corte de estación y estás en 6 grados de separación.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Y continuamos aquí en 6 grados de separación y esta mañana pues está con nosotros Javier Rodríguez. Él viene a platicarnos de un montaje que se va a presentar pues próximamente el 18, el próximo viernes, es 18, se estrena este montaje que se llama Voyeur 2.0. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, muy buen día, muchas gracias por recibirme y pues muy bien.
Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bueno, Perspectiva Escénica es la compañía que va a montar esta obra y bueno, pues tú eres el director y también el fundador, así que el creador. ¿Por qué hacer esta obra? Además, cuéntanos un poco los orígenes porque es de una dramaturga española.
Así es, mira, Voyeur 2.0 es un montaje que se crea, se escribe en España por Patricia Jordán. Que también es actriz, es sexóloga, actriz y dramaturga. Esto sucede en el 2014 y en el 2015 se estrena ya en España. Llega a mis manos el texto, bueno, me interesa, y comenzamos a trabajar tanto la compañía de España como nosotros acá en México para llevarla a cabo, para llevar la escena aquí en Guadalajara. Esto nos llevó aproximadamente año y medio de proceso para conseguir los derechos, firmar el contrato. Y pues bueno, en resumidas cuentas, estrenamos este próximo viernes 18 en el Teatro Experimental. Es un poco el origen, digo, grandes rasgos, pues.
Voyeur, bueno, ya nos dice bastante el nombre de la obra. Entonces, bueno, pero de todas maneras, tú cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Bueno,
vamos a ver?
No todo, pero sí, por lo menos déjanos entrever algo.
Pues, mira, Voyeur 2.0 es una puesta en escena que va guiada por Lilith, la primera mujer de la creación según la cultura judeocristiana. Y bueno, Lilith como símbolo de la mujer libre, la mujer inquieta, la mujer curiosa que decide emanciparse de Dios Yahvé y de emanciparse de Adán para hacerse cargo de su cuerpo, para hacerse cargo de su sexo. Y bueno, Lilith, encarnado en una actriz acá tapatía, nos cuenta cuatro historias en diferentes posibilidades de cómo podría suceder o cómo sucede la sexualidad en algunas personas. Esto es en una pareja tradicional, esto es en una pareja, en un encuentro casual, en una pareja entre dos hombres, en un trío. Y bueno, pues para dar rienda suelta a muchas de las fantasías que tenemos como mirones del teatro y como mirones de la sexualidad.
Javier, ¿cómo se aborda la sexualidad desde el teatro? Porque de repente, ¿qué tan comunes son estos montajes? Ajá. Y cuando se aborda la sexualidad, ¿desde qué, digamos, ángulo lo estamos viendo? ¿Con qué ojos? ¿Con qué intenciones? ¿Es una libertad? O sea, ¿es una sexualidad vista desde la libertad o vista desde un tabú o vista desde algo
desde
como...
el morbo, ¿no?
Desde
incluso.
El morbo, desde algo, ajá, como más... pecado, algo más sucio.
O desde entonces casi siempre desde, vemos lo mismo.
Bueno, exactamente, es por eso la pregunta. O sea, ¿qué es lo que vemos de la sexualidad cuando lo hablamos y lo abordamos desde el teatro?
Sí, mira, ciertamente la sexualidad, el sexo, el erotismo, pues se ven desde, siempre se ha visto desde una manera muy, muy moralista, muy mocha, como un tabú. Uh-huh. Nosotros lo visualizamos, lo discutimos y ciertamente quisimos abordarlo de una manera libre, plena y responsable. Uh-huh. Entonces, solamente planteamos varias posibilidades de encuentros sexuales, de encuentros eróticos, pero estamos muy conscientes y bueno, de no caer en una autocensura, uh-huh, pero tampoco de hacerlo de una manera burda y grotesca. Ver el sexo como lo que es una parte de nuestra humanidad, parte de la humanidad de cualquier persona. Y tocarlo así, ¿cómo podríamos hablar de otro tema? Uh-huh. Pero en este caso estamos hablando de la sexualidad para disfrutarlo, para buscar trabajar con la sexualidad como también se aborda el teatro, desde la fantasía, desde la imaginación. Uh-huh. Así lo ponemos en ese ejemplo, el teatro como la sexualidad, disfrutarlo y fantasear con él.
Me llama la atención el término 2.0. ¿Tienes alguna apuesta tecnológica o de algo así en la obra?
No, no hay absolutamente nada tecnológico, pero tiene que ver con un término que le aplica la dramaturga, porque inicialmente fue una versión de Voyeur y posteriormente, cuando le hace todos los ajustes, todas las correcciones, es como la versión corregida y aumentada, claro, de la misma dramaturga, claro. Pero no tenemos que ver nada con la tecnología, solamente con el cuerpo humano.
Y esta obra también nos está haciendo una invitación, dice, vengan y que miren, o sea, los que quieran vernos, que miren y aprendan. Es una invitación también, o sea, finalmente a veces creemos que en el tema de la sexualidad, del erotismo, de nuestros cuerpos ya está todo aprendido, ya sabemos cómo funciona, ya. Pero realmente hasta dónde se ha hecho esta búsqueda. Y también, bueno, ustedes van a dar un taller, por eso te digo, me llama la atención que nos dicen para la obra, miren y aprendan, pero además también va a haber un taller de parte de la dramaturga.
Así es, la dramaturga viene, estará acá una semana en Guadalajara, bueno, un poco más de una semana, y en esta estancia va a impartir un taller de dramaturgia erótica. Entonces, la intención es compartir las herramientas que ella como actriz, como dramaturga y sexóloga, quiere compartir con la gente de acá de Guadalajara que esté interesada en tomar el taller, pues para artistas escénicos, bueno, que tengan un acercamiento mínimo a las artes escénicas y puedan hacer una retroalimentación con Patricia Jordá.
¿Cuándo va a ser?
Sí, ¿y para quién está dirigido?
¿Cuándo va a ser? Va a ser del 21 al 23 de agosto en el Teatro Experimental de Jalisco. Tiene una duración de 9 horas y está dirigido para artistas escénicas principalmente, bueno, que sea gente que tenga conocimiento y acercamiento con las artes escénicas.
¿Quiénes son los actores?
Bueno, logramos conjuntar un equipo de actores bastante trayectoria acá en Guadalajara, como lo es Yerko, Abraham González, Denise Corona y Erandi Rojas Ortiz.
¿Y en este proceso hubo en particular como algún reto de parte de, bueno, tuya y de parte de los actores?
Pues sí.
¿Límites, fronteras traspasadas?
Sí, digo, ha funcionado y ha fluido bastante bien, pero ciertamente el principal límite, la principal restricción, sí tiene que ver con este pudor que le tenemos a nuestro cuerpo, cuando finalmente, como actores, pues es su herramienta, como humanos, pues también ese es un medio de comunicación con nuestro entorno, con nuestra pareja, pero funcionó, bueno, está funcionando, ha fluido, ha sucedido, pero sí, ese fue el principal reto al que nos enfrentamos en el equipo de trabajo, el pudor de propio.
Patricia Jordá ha presentado, más bien ha escrito diferentes obras, digamos, en esta línea, ella también como sexóloga. Este es un montaje que ya se ha presentado en España y bueno, ¿qué sabes, alguna repercusión en cuanto a la respuesta de la audiencia?
Sí, mira, Boyer 2.0 en España tiene 2 años circulando en el territorio ibérico. Y bueno, les ha ido muy bien. Hasta la fecha siguen con este montaje en repertorio. Y bueno, también es por eso que ellos se interesaron en ceder los derechos acá en México. Ha tenido una repercusión increíble allá en este territorio, porque también, precisamente, aunque es un país europeo de primer mundo, también se enfrenta con esta situación de pudor y que la gente en un principio va con cierto temor de si va a haber desnudos, si no va a haber desnudos. Y me llama la atención, ahorita me viene a la mente, en otras entrevistas es a veces la primera pregunta que me hacen. ¿Y va a haber desnudos? Eso no es interesante. Eso no es interesante.
Lo interesante es... hay muchas otras cosas que...
Sí, yo les digo, mira...
Planteamientos a los que te tienes que enfrentar que tienen que ver, son más poderosos que a veces que el desnudo.
Claro, si te metes a internet vas a encontrar una cantidad de desnudos. Eso no es lo que estamos ofertando.
Claro.
Lo que se oferta, lo que se propone es echar rienda suelta a la imaginación y a la fantasía, no tanto al desnudo. Y entonces lo que nos platica Patricia, que es lo mismo que le sucede ya en España, que el primero va la gente también con cierto temor de si va a haber desnudos, si no va a haber desnudos, pero al final salen con otra sensación. Porque finalmente el desnudo es muy fácil de conseguir.
Pues. Claro, qué padre, pero aquí a lo que nos vamos a enfrentar entonces es como más bien con el tema de la imaginación.
Todo
lo que nosotros podemos recrear a partir de lo que vamos a ver en el teatro.
Así es.
Muchísimas gracias, Javier Rodríguez. Invítanos, por favor, recuérdanos el estreno y las funciones. ¿Van a estar qué, todo agosto?
Vamos a estar del 18 de agosto, que es el estreno, hasta el 10 de septiembre en el Teatro Experimental de Jalisco. Viernes y sábados, 20 horas, domingos, 18 horas.
Perfecto, pues ahí estaremos. ¿Y el taller?
El taller es del 21 al 23 de agosto, de 11 a 2 de la tarde, Teatro Experimental de Jalisco también.
A los interesados en el taller, ¿dónde pueden inscribirse?
¿Dónde pueden inscribirse? Puede ser en la página Perspectiva Escénica, lo encuentran en Facebook, o en perspectivaescénica.producción@gmail.com.
Ok, muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ustedes,
gracias.
Bonito día.
Gracias,
buen día. Vamos a un corte de estación, estás escuchando 6 grados de separación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.
Bueno, pues aquí estamos en 6 grados de separación, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, uno de los discos también interesantes que salió en este 2017 es este que se llama Cost of Living. Es una agrupación que se llama Downtown Boys. Ellos hacen este punk incendiario que tiene un cruce muy interesante entre la revisión al rock, al punk clásico con punk de lo que hacen hoy. Además, este grupo hace un salto muy interesante revisando, digamos, a lo largo de los tracks del disco, revisando otros sonidos de punk que se han podido alcanzar, pero lo hacen a su estilo. Ellos además tienen una propuesta en sus canciones súper política, andan...
pues es punk.
Por supuesto. Entonces revisan las cuestiones, no sé, por ejemplo, de cuestión internacional, gobierno de Estados Unidos, también situación de las mujeres, qué sé yo. Este disco se los recomendamos muchísimo, se llama Cost of Living, se estrena este año 2017 y es un poco lo que escuchamos aquí en 6 grados de separación, es Radio Universidad de Guadalajara.
Esta canción se llama I'm Enough, I Want More.
Ajá, además, pues hay chicas en este grupo al frente también, y entonces ahí tienen piezas, pues algunas están en español, o bueno, tienen su título en español, otras van con dedicatorias especiales a todo el contexto político que les toca vivir, y entonces, pues bueno, les recomendamos muchísimo esta banda, que se llama Los Downtown Boys, y bueno, pues digan que lo escucharon aquí, en 6 grados de separación, en Radio Universidad.
Así es.
Bien, pues son las 9 de la mañana con 31 minutos, y el día de hoy aquí en cabina estoy muy contenta de poder recibir a la doctora Jocelyn Alcántara García. Déjenme platicarles un poquito poquito de historia, dado que este programa, 6 grados de separación, se trata también de conectar con personas que estén haciendo cosas interesantes, importantes en el tiempo que compartimos, la cultura, etcétera. Bueno, Jocelyn, la doctora Jocelyn, tiene un doctorado en química inorgánica. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Delaware y justo anda por acá en México porque anda en la coorganización de un congreso que se va a llevar a cabo en Cancún que trata sobre estudios científicos de materiales de interés cultural, arqueológicos, archivísticos, históricos. Y entonces, aprovechando que está aquí la doctora, pues la invitamos a 6 grados de separación para que nos platique sobre su experiencia y también sobre cuáles son estos materiales de interés cultural. Bienvenida, doctora Jocelyn, acérquese al micrófono, por favor.
Hola, gracias. Hola, bienvenida. Buenos días.
Pues entonces, a ver, platícanos, doctora, ¿cuáles son los materiales de interés cultural? Porque aquí hemos hecho ya varios programas, como te platicaba, atrás de micrófonos, sobre el patrimonio cultural de aquí de nuestra ciudad, y que también tú me comentabas que es un tema que se ha puesto muy en boga últimamente, aunque siempre, pues obviamente siempre se ha trabajado el patrimonio, ¿no? ¿Cuáles son estos materiales de interés cultural que los científicos están como viendo?
De modista.
Exactamente.
Bueno, antes de responderte, aclaro algo. Estoy coorganizando el simposio dentro del marco de un congreso internacional de materiales.
Ah, ok, va.
Aclarado el punto, ¿cuáles son los materiales? Prácticamente cualquier cosa que tenga ya unos años. Puede ser desde la silla en la que se sentó Toledo, no sé, hasta, bueno, desde luego, manuscritos iluminados, por supuesto, un material de interés cultural serían todos los bosquejos de Siqueiros, los tubos de pintura que utilizaron ellos. O sea, llega a ser un punto, un amigo mencionaba fetichista que tenemos del estudio de los materiales, y el comentario de él vino porque yo llegué muy emocionada a platicarle que había analizado un pedacito de tubo de pintura seca de Munch y de Toulouse-Lautrec, pero es menos de un milímetro a lo que tienes acceso. Y eso te puede dar información del artista, de qué es lo que le está pasando a la obra, etcétera.
A ver, Jocelyn, yo me declaro neófita en el asunto, así, neófita. Entonces, así, con manzanitas. A los tubitos de pintura, ¿Qué les estudiaste? O sea, ¿qué conclusiones sacaste de allí? ¿Y qué les hiciste? O, científicamente hablando, ¿cuál fue el proceso? Y luego, ¿qué conclusiones sacaste?
Bueno, tenemos la fortuna de que la tecnología avanza muy rápido y entonces el mismo análisis que alguien pudo haber hecho hace 20 años, ahora extraemos más información con menos muestra. Y tenemos técnicas de nombres elegantes y sofisticados, como difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido. Y cada una de esas técnicas aprovecha las propiedades químico-físicas de los materiales que te puede dar un elemento, no sé, sal. Tiene sodio, tiene cloro. Una técnica es capaz de decirte que tiene sodio, otra técnica es capaz de decirte que tiene cloro, y entonces una técnica más te dice cómo ese sodio y ese cloro están arreglados en lo que se denomina una red cristalina. Pensando en la técnica particular de difracción de rayos X, en lugar de ponerle cloruro de sodio, sal de mesa, le pones sulfato de cadmio, que es uno de los amarillos que utilizaron los modernos y que tiene problemas de degradación muy interesantes y se degrada a cosas muy particulares dependiendo de la mezcla comercial que en su momento tuvo. Caracterizando con estas técnicas particulares cada uno de los componentes, pues puedes decir, guarda mejor el cuadro, o resulta que si encuentras un amarillo que se degrada de tal forma en un cuadro asociado a un artista, puede que sea falso, porque ese artista ahora ya se sabe que no utilizó jamás ese tubo de pintura.
Entonces puedes llegar, por ejemplo, a técnicas de conservación a partir de los objetos que tú estudias, a técnicas específicas de conservación.
La respuesta es ni sí ni no, sino
todo lo contrario. Muy bien.
La idea de los que trabajamos, los científicos que trabajamos en esta área, es trabajar mano a mano con restauradores, conservadores, porque ellos llegan con las preguntas, ellos tienen el trato más íntimo con los materiales y llegan con la pregunta de quiero conservar la Constitución. ¿no? Dime de qué tipo de tinta es, qué le puede pasar si tiene humedad relativa elevada. Y el científico te dice, puede transformarse en este compuesto que a la larga degrada la celulosa. ¿Quieres eso? No. Ah, perfecto. Entonces, en lugar de tratarlo con agua, sécalo. O sea, esa es la respuesta larga. ¿Les decimos cómo? No. Les damos la información para que ellos hagan las decisiones. Y existen especialistas en esta área que, de hecho, bueno, existen científicos que se especializan en desarrollo de nuevos tratamientos para X cosa, ¿no? Pintura, papel, cerámica,
etcétera. ¿Y cuáles son los objetos más con los que más te has emocionado al tenerlos en tus manos?
Bueno, a mí me emocionó mucho trabajar con un código novo hispano del siglo XVI, que no tenía absolutamente ningún problema de degradación. Estaba como nuevo. Es impresionante. Mi artista favorito es Edvard Munch. Entonces casi me pego en el techo a la emoción del salto que le di. Y cuando mi jefa dijo, ¿vas a trabajar con tubitos de Munch? ¡Sí! Y hace solamente un par de semanas le platicaba también a Gaby tras bambalinas que nos llegaron fragmentos de papel de un naufragio de 1800, de un barco pirata.
Wow. Wow. ¿Qué le haces a ese? ¿Qué haces con el papel del barco pirata? Wow, es pirata. Sumergieron por el mar y lo sacaron.
No, obviamente quisiéramos que tuviera. La idea principal es extraer la mayor cantidad de información que se pueda de un pedacito de papel, que el más chiquito no llegaba ni al centímetro cuadrado, el más grande era, no sé, de 3 por 1.5.
Y no los puedes tocar directamente, ¿verdad?
No. Las manos grasosas afectan las cosas y sucias y demás. Entonces, es de no poder respirar cerca de ellos. Y en ese proyecto particular, que apenas va empezando y todavía tengo que hacer el informe, entonces, ellos lo que les interesa es que no exista la presencia de pirita. Pirita es el oro de tontos y la onda con la pirita en materiales de contexto subacuático es que se autocataliza, es decir, se alimenta del mismo material para seguir creciendo. Entonces acabas con el producto de degradación. En lugar de tener el material. Uh-huh. Y afortunadamente no hubo pirita.
¡Ay, qué bien! ¿Y de dónde llegaron esos papeles, por ejemplo? O sea, ¿cómo te llegan a esos materiales? ¿Cuál es la ruta?
Por los 6 benditos grados de separación.
¡Eso! ¿Y cómo lo haces para conectarte con Munch, por ejemplo?
Bueno, ¿quién era la jefa del laboratorio en el que estoy? Bueno, de mi laboratorio, se puede decir. Ella ha trabajado durante muchísimo tiempo con artistas, bueno, no con artistas, con materiales de artistas de esa época. Y cuando supo cuánto amaba a este hombre, así, literal, me pasó el proyecto. Toma.
Oh, wow.
Sí. Y yo me emocioné mucho. No, y de pues, lo claro. Del barco pirata, yo empecé la carrera esta de ciencia en patrimonio, mayoritariamente con papel y tintas. Entonces, conociendo a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, de los archivos de Carolina del Norte, y sabiendo que me gusta patrimonio subacuático, me dijeron, pues pasó esto, nos interesa saber si existe este producto. ¿Te animas? Pues sí. O sea, fue conocido el conocido que se enteró que yo hacía algo parecido. Pues,
¿y tu universidad no dice, y tú por qué estás trabajando en eso que sabe qué de dónde viene?
¿Cómo se determinan los proyectos?
Para bueno, la libertad de la academia, ¿no? O sea, a mí le decía otra vez a Gaby que a nosotros nos pagan por hablar y por escribir. Entonces, mientras yo hable y escriba y ponga en alto a la universidad, yo puedo hacer básicamente lo que me apetezca, lo que me entusiasma. Y a mí me entusiasma eso. Y afortunadamente se dio a conocer que me interesaba y pues llegó y así fue como.
Yoselin, tú trabajas con textiles también, ¿verdad? Esto es cualquier muestra de tela que sea, o sea, no necesariamente vestidos o tapices, ¿o cómo es estas?
Prácticamente todo lo que he hecho de telas son de catálogos. Catálogos históricos. Haz de cuenta el catálogo que te llega a tu casa de Mary Kay o de Amway, pero como ves que te llega con muestrecitas de repente, imagínate que estas muestras...
Para las cortinas o qué
sé yo. Exacto, para las cortinas. Entonces, lo que más he trabajado son este tipo de muestrarios de finales de 1700 que están en perfecto estado de conservación. Y de ahí es de donde he tomado las muestras para hacer este tipo de estudios. Me ha llegado una cobija, un chal por ahí, pero estos catálogos son históricamente muy importantes porque tienen la información exacta, están súper bien preservados, bien datados, y es justamente de las cosas que voy a llevar al Congreso ahora.
Sí, claro, me llama la atención eso porque nos hablas, por ejemplo, del tubito de pintura de Munch o del naufragio del siglo, o sea, el naufragio, pero también trabajas con objetos de la vida cotidiana que también marcaron una historia, no simplemente con un objetivo artístico o histórico así, sino que también la huella de lo que hacemos cotidianamente tiene una repercusión a largo plazo, ¿no? Histórico, y de ahí se puede sacar información en el futuro.
Así es. Por ejemplo, los arqueólogos, bueno, yo no soy arqueóloga, evidentemente, pero quienes hacen arqueología, los más famosos son los que descubren las grandes pirámides, ¿no? Pero lo que más sabemos de culturas, pues viene justamente de casas habitación, en donde vivía la gente de pie, como la mayoría de nosotros. Y lo que usamos y desechamos y nos ponemos y comemos, pues eso aporta más información.
Vamos a ir al corte, Yoselin, pero antes platícanos esta anécdota que me platicabas hace rato del Porsche, de los 80s.
Bueno, esto es de un programa, digo el nombre.
Sí, claro.
Es de un programa que es mi pasión culposa, que es de Gilmore Girls. Entonces, en alguno de los capítulos, Lorelai, la protagonista, quiere deshacerse de un Porsche del pórtico de una casa que es que histórica, porque
es de los 80s.
Porque es de los 80s. Dice, bueno, ya está todo roto, ya está todo podrido, lo tiro y pongo uno nuevo para empezar mi negocio, para abrir un hotel. Y el que es el jefe de la sociedad histórica le dice, no, no lo tires, construye algo para que eso no se caiga, porque es histórico. No, porque es histórico. Si se hizo en los 80s y estamos en los 2000s. La respuesta del amiguito este de la sociedad histórica le dice, pero si vamos a tirar el pórtico y si vamos a deshacernos de cosas que ya no sirven, ¿cómo vamos a hacer cosas, cómo vamos a hacer las cosas históricas? Entonces, claro. Eso, no tiren platos.
Ok, vamos a hacer el corte. Conozco varias personas que no debieron haber escuchado eso.
Vamos a hacer el corte, pero bueno, ahorita tenemos un poco de problemas con internet. Eso no quita que ustedes sí tengan conexión chida en su casa o en donde estén y puedan escribirnos. Estamos en Facebook como 6 grados de separación radio, en Twitter somos @radio6grados y pues bueno, cuéntenos qué les parece esto que estamos platicando aquí. Y sobre los materiales que tienen interés cultural. Vamos a corta estación y continuamos en 6 grados de separación.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación y regresamos.
Estás escuchando 6 grados de separación en Radio Universidad de Guadalajara. Queremos informarles que la maestra Carmen Peredo estará siendo velada en Misión San José, que está ahí en Vallarta, esquina Atenas, muy cerquita del edificio cultural de rectoría de la Universidad de Guadalajara. Así que si ustedes quieren acudir, pues allí, Misión San José, toda la mañana. Agradecemos a Danae Vázquez. Danae, te mandamos un saludo grandotote.
Besos, Danae.
Sí, dice que es súper interesante el tema y que le encantó lo del barco pirata. Y que además la música está chida. Gracias, Danae. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte.
Y si es que está con nosotros aquí en cabina, la doctora Jocelyn Alcántara. Ella es profesora investigadora a tiempo completo en la Universidad de Delaware. Y bueno, el congreso este que vas a ir a Cancún, porque es en Cancún.
Oh, sí.
¿De qué día? ¿Qué día vas a ir?
¿Quieres llevar?
Queremos,
sí, cómo no.
¿Y cuáles son los...? Bueno, ajá.
El congreso se inaugura este domingo y va hasta el siguiente viernes. Y bueno, es un congreso internacional de materiales, el International Materials Research Congress, que se lleva a cabo una vez al año, pero cada dos años ha habido esto de... Bueno, ha habido algo de patrimonio cultural, y olvidé mencionar que es en asociación con la Asociación Mexicana de Materiales, que es como la división que se dedica a ello.
Jocelyn, ¿qué personajes acuden a este congreso?
Personajes.
Es decir, bueno, más bien,
¿qué personalidades, amigas?
Mire. Y también, por ejemplo, ¿qué clase de temas se tratan ahí? Hace rato me platicaba sobre nanotecnología, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Este tipo de congresos es básicamente todo lo que se te ocurra relacionado con materiales, ¿no? Y dependiendo de la división, hay nanomateriales, hay una división que es de materiales fotovoltaicos, algo así, una división que se dedica a hacer materiales para medicina, bueno, lo que se te ocurra, del tema que se te ocurra, al menos te garantizo que hay 30 personas en el mundo que lo hacen, y la idea de estos congresos es juntarlos y que se enteren de lo que hace el vecino, y que platiquen de ciencia, y que luego vayamos a la playa.
Jocelyn, la marca, por ejemplo, de un artista también queda plasmada en el material que él decide utilizar, en el sentido de que hay personas que deciden para su obra artística utilizar materiales no convencionales.
Yo diría que sí, pero sobre todo desde épocas más modernas, quizá no fue tanto el artista el que lo decidió, sino la marca, ¿no? Uh-huh. O sea, en el caso de los modernos, el estudio que se llevó a otro congreso el año pasado, que lo titularon muy cursimente 50 Shades of Yellow, 50 sombras de amarillo, fue un estudio de degradación de los amarillos. Uh-huh. y la degradación de los amarillos tiene que ver con la marca de quien lo fabricó. Uh-huh. Y bueno, hay artistas que dices que utilizan materiales no convencionales. Bueno, pues a lo mejor un material no convencional para un artista es utilizar cáscaras de plátano, pero también se han utilizado cáscaras de plátano para como fuente de fibra desde época precolombina, ¿no? Entonces, depende de qué tanto se estudie a un artista. No sé si eso resuelve la cuestión.
Oye, Jocelyn, yo quisiera preguntarte cómo es que la vida te llevó hasta acá. O sea... ¿Sabes? Uno, bueno, puede entender que química y, ¿no? Pero y luego la conservación de materiales históricamente, ¿cómo es?
Relevantes,
ajá.
Culturales.
Y culturales. Y luego en Delaware, o sea, ¿cómo la vida te llevó hasta allí? En medio minuto.
Bueno, va, a mí siempre me ha gustado arte, cultura, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo estuve en una escuela para artes plásticas que se llama Pimpleya, que les recomiendo muy ampliamente. Desde los 8 hasta los 16 años, cuando empecé a ayudar en el montaje de las exposiciones de los niños. Entonces, obviamente, pues esa parte como medio artística siempre la tuve. Pero también siempre me ha gustado saber cómo funcionan las cosas. Y de las 800 cosas que me apasionan es ver el fuego, ¿no? Cómo se transforma algo amarillo en algo azul. Empecé a estudiar en la ENCRIM, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, en la Ciudad de México. Después de 2 años de escuchar que los profesores decían, bueno, ante las preguntas de varios alumnos de ¿y por qué se degrada si no asado? Los profesores solían responder, necesitamos más investigación, y como siempre tuve el chip de me gusta la química, pues dije, si se necesita más investigación, yo lo voy a hacer. Ya había gente que lo hacía, evidentemente, pero me salí después de 2 años, hice química y el posgrado, todo en química en UNAM, y empecé luego a buscar cómo meterme. Les dije a mis compañeros de la ENCRIM, voy a regresar desde el lado de ciencia, y finalmente regresé. Un científico tiene que pasar por muchas estancias de investigación y pues tomar la chamba que le den. Tuve la fortuna de trabajar con el INAH varios años, con el gobierno del DF 1 año, con ADAVI de México 1 año, y me fui de postdoc a Hopkins, a la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, porque ahí fue en donde me aceptaron, y de ahí fue una entrevista de trabajo a Delaware, pues me aceptaron y pues así acabé.
Wow.
Así acabé. Jocelyn, uno va donde va la chamba.
Exacto. Tú, además, tú trabajas en un laboratorio, pero también en un museo, ¿verdad?, allá en la universidad.
Sí, ese museo, el Museo Winterthur, que está en Delaware, es una de las propiedades de H.F. DuPont, bueno, de los DuPont, los de la empresa DuPont. Uh-huh. Ellos se dedican a conservar materiales relacionados con, de alguna manera, cultura norteamericana, estadounidense, y ese museo es de los poquísimos en el mundo que dentro del museo tiene un laboratorio de análisis químico, que aunque mayoritariamente nos dedicamos a hacer análisis de objetos del museo, pues llegan de otras universidades, y ellos tienen un programa de conservación de la Universidad de Delaware, es el programa en conservación de arte, que está asociado el museo con la universidad, y ahí es donde están los chavos de maestría estudiando, entonces tienen acceso a través de los científicos, de 2 mujeres y yo, otras 2 investigadores y yo, a hacer análisis para los objetos que están tratando y con los que están aprendiendo. Entonces es de los, no sé, creo que hay 5 museos en la Unión Americana que tienen esas características.
Cuéntanos de las vajillas, rápidamente.
Bueno, tienen cualquier cantidad de objetos, y la gran mayoría son cotidianos muebles, y tienen vajillas y vajillas de 30 piezas que tienen la sopera, la turrina, Las tienen almacenadas. La idea es que se roten las exhibiciones. O sea, por ejemplo, una de las cosas interesantes que tienen es la vajilla que utilizó George Washington, y la tienen en exhibición, esa es exhibición permanente, pero tienen materiales chinos, de auténtica porcelana china, materiales fabricados a la usanza china, y no sé, tienen bodegas y bodegas de vajillas en perfecto estado de conservación que muchos queremos usar, pero pues, ¿no? Son históricamente importantes.
Oye, por ejemplo, esta vajilla que usó Washington, George Washington, ¿queda algo del uso que se hizo de esta vajilla? Es decir, no, la vajilla no está completamente nueva, pero lo que te quiero preguntar es si quedan huellas de las personas en los usos, en los objetos que se usan, o realmente la cuestión del lavado es bastante eficaz.
Pues en materiales tan modernos y tan impermeables como es la porcelana, es difícil, pero puede llegar a pasar, ¿no? Si es poroso. Eso es más factible que se hallen presentes en materiales arqueológicos. Hay una investigadora de la Universidad de Pensilvania que se está asociando con alguien más, creo que del Museo de Arqueológico de Pensilvania, que se han dedicado a encontrar trazas de vino y cerveza en materiales arqueológicos, y así es como reproducen las recetas.
Entonces,
tan nuevos como 1700, no, tan viejos como, no sé, pre-conquista, pues sí.
Ok. Oye, Jocelyn, si queremos seguir tu trabajo, ¿hay alguna manera de hacerlo?
Sí, ¿cómo no? vayan a la página de la Universidad de Delaware, que es www.udel.edu, y por ahí debe andar el programa de Art Conservation, y yo soy uno de los profesores, y estoy bajo estoy bajo la división de Art Conservation, y soy Assistant Professor.
Muy bien. Jocelyn, muchísimas gracias, doctora Jocelyn Arcándara García. Gracias por venir a 6 grados de separación.
Gracias por invitarme.
La próxima vez que venga, doctora Jocelyn, hay que hablar sobre la arqueología subacuática, el buceo y la búsqueda de esos materiales debajo del agua, que también es parte de tus pasiones.
Sí.
Y sería muy padre también escuchar acerca de eso. Muchas
gracias.
Con
mucho gusto. Gracias a ustedes.
Oigan, antes de irnos, quiero agradecer los mensajes que Jesús Barbosa y Alfonso Gómez Contreras han dejado en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. De verdad es que nos caen muy bien sus comentarios. Gracias, de verdad. Nos escuchamos entonces el próximo miércoles, sí.
Hasta luego.
Nos les mandamos un abrazote. Gracias.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.